Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La actualidad del día se resume en cuatro claves. Primera, acabamos de conocer que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, intervendrá por videoconferencia en el Congreso de los Diputados el próximo martes a las 4 de la tarde. Lo habían pedido todos los grupos de la Cámara. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha anunciado que el acto durará 30 minutos, tal y como ha pedido el gobierno de Ucrania.
Que el formato de esta sesión sea una breve intervención por mi parte, introduciendo al propio presidente Zelensky. El presidente nos dirigirá unas palabras a todo el hemiciclo y después quieren también que se produzcan unas palabras por parte del presidente del gobierno de España. Finalmente, yo cerraré la sesión con una despedida.
Segunda clave, según el alemán, el gobierno alemán, Vladimir Putin, ha trasladado a Olaf Scholz que los países europeos van a poder seguir pagando el gas ruso en euros. Esto a raíz de que el presidente de Rusia anunciara que los países hostiles solo podrían pagar en rublos. Ambos líderes han hablado hoy por teléfono y, al parecer, el gobierno ruso va a respetar los contratos establecidos. Tercera, el PSOE ha registrado una propuesta en el Congreso que plantea que el fiscal general del Estado ascienda a la máxima categoría una vez cese en su cargo. Es decir, a fiscal de sala del Tribunal Supremo. El PP denuncia que se trata de un ascenso encubierto para Dolores Delgado, aunque los socialistas lo niegan. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha asegurado que con esta iniciativa buscan impulsar, o como les gusta las grandes palabras, la regeneración democrática.
Tanto el gobierno como el Grupo Socialista están comprometidos con la regeneración democrática de nuestro país y con incrementar la calidad también democrática de las instituciones. Esto no es un traje a medida, esto es una medida de fortalecimiento institucional de la Fiscalía que se enmarca dentro de las recomendaciones que hace el Grupo de Estados contra la Corrupción, el Grupo GRECO.
¿Qué estaría diciendo esta buena señora, la actual ministra, si eso se le ocurre hacerlo a un gobierno del PP con otro fiscal general del Estado? Bueno, cuarta clave. Los servicios de emergencia se han hallado en un piso de Madrid los cuerpos sin vida de una madre de 91 años y su hijo de 49. Los cadáveres estaban en avanzado estado de descomposición, no presentaban signos de violencia, al parecer eran dependientes entre sí, ella tenía problemas de salud y sufría autismo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Mira, quiero llevarte al 31 de julio de 2015. Una historia terrible que vuelve a estar de actualidad. En la localidad pontevedresa de Moraña, David Oubel, un agente inmobiliario de unos 40 años, está en casa junto a sus hijas de 4 y 9 añitos. Las dos pequeñas pasan unos días de veraneo allí, aunque viven habitualmente con la madre, que tiene la custodia. En ese momento, David decide matar a las dos niñas y, en su macabro plan, además de emplear una sierra eléctrica, utiliza un cuchillo de cocina para degollarlas. Dos asesinatos que acabaron por primera vez con la condena más dura de nuestro Código Penal.
Se decide condenar y a David Oubel Renedo como autor criminalmente responsable de dos delitos de asesinatos cualificados con alevosía y agravados por el hecho de que las víctimas son menores de 16 años, concurriendo el agravante de parentesco, a la pena de prisión permanente revisable.
Fue la primera prisión permanente revisable de nuestro país, que como mínimo te obliga a estar entre rejas 25 años. Después vendrían más condenas de este tipo. Es imposible olvidar casos como el de Ana Julia Quezada y el asesinato del pequeño Gabriel. Igor el Ruso, que mató a un ganadero y a dos guardias civiles. También José Enrique Abuín, el Chicle, que acabó con la vida de Diana Kerr después de violarla. Juan Carlos, el padre de Diana, se convirtió en uno de los principales defensores de esta nueva medida. Por eso ayer decía esto en las puertas del Congreso.
Solamente espero y confío que las fuerzas progresistas que dicen amparar y proteger los derechos de la infancia de los más vulnerables, al menos una vez sean coherentes y apoyen esta iniciativa de propuesta de ley, porque los ciudadanos españoles no comprenderán que no lo hagan.
Pues va a ser que no. Juan Carlos hablaba junto a la madre de Marta Calvo sobre la votación en el Congreso para endurecer las condiciones de la prisión permanente revisable y ampliarlo en dos casos más, a los asesinos reincidentes y a aquellos que han ocultado el cadáver. Bueno, finalmente la medida se ha aprobado.
Presentes 330 más 13 votos emitidos telemáticamente, sí 270 más 7 votos emitidos telemáticamente, no 58 más 6 votos emitidos telemáticamente, abstenciones 2, en consecuencia se toma en consideración la proposición de ley.
Bueno, la iniciativa está rodeada de polémica porque el PSOE, a pesar de sumarse a la iniciativa, ha anunciado que enmendará la propuesta para encontrar otra figura penal, a saber lo que quiere decir eso. Y luego porque Podemos ha votado en contra, pocas horas después de asegurar que votarían a favor. Una postura difícil de entender para Mariano Navarro, psicólogo y portavoz de la familia de Marta Calvo.
No puedo entender cómo nadie o un grupo parlamentario como es el de Podemos, que tengo que decir que en 2 años y medio no se ha manifestado en ningún momento, no se ha puesto en contacto en ningún momento con nosotros, con la familia de Marta Calvo, no puedo entender cómo hoy mismo, por ejemplo, han dicho que apoyan esta propuesta y que horas después se echen para atrás. Yo creo que esto es absolutamente incoherente, falto de empatía, falto de cualquier sentido común, desde luego algo incomprensible.
Para familias como la de Marta Calvo o Diana Kerr, esta decisión supone avanzar y, bueno, hacer algo más de justicia. Es un primer paso para que los asesinos no busquen opciones en las que puedan salir indemnes.
De momento, si podemos conseguir que se sumen estos dos supuestos al artículo 140 del Código Penal, creo que ya con esto es un logro muy importante. Es un primer paso. Un primer paso, como digo, para convertir nuestra justicia en algo más justa, en algo más equilibrado. De momento, con eso queremos quedarnos y esa es nuestra lucha. Es el primer paso, un primer capítulo. Cerraremos este y comenzaremos otro si lo consideramos así necesario.
Con este panorama y tras la aprobación de este paso, ¿y ahora qué? Hoy analizamos la aprobación del endurecimiento de la prisión permanente revisable. El 17 de agosto de 2016, un tal Patrick Nogueira, tipo de 20 años, cojo un autobús desde el municipio madrileño de Alcalá de Henares, donde vivía, hasta la casa de su familia en Pioz, Guadalajara. Aparece en el chalet con unas pizzas, se las comió en la terraza con su tía y sus primos. Cuando ella se fue a recoger los platos a la cocina, Nogueira la apuñaló en el cuello. Los niños vieron la escena, corrieron hasta el salón, pero el asesino les mató igual, uno a uno, de la misma manera. Descuartizó los cuerpos, los escondió, limpió la casa, se quedó esperando a que su tío llegara del trabajo e hizo lo mismo con él.
Sabía lo que quería, no sabía exactamente cómo iba a pasar, tenía la idea fija de que tenía que hacerlo y tenía que hacerlo, no sabía cómo y era lo que iba a pasar. Porque exactamente el único motivo de que mi vida haya sucedido de esta manera.
Mientras cometía los asesinatos, Nogueira iba mandando mensajes a un amigo suyo en Brasil, como si fuera una retransmisión en directo. Incluso le mandó un selfie con el cadáver de su tío. Patrick Nogueira, conocido como el asesino de Pioz, fue condenado a 3 penas de prisión permanente revisable y a una cuarta condena de 25 años de cárcel. Por ese motivo, hasta pasados los 20 años, no podrá tener acceso al tercer grado. Carlos García Castaño es coordinador del Servicio Jurídico Penitenciario del Colegio de Abogados de Madrid.
Cualquier penado con esta condena, si cumple los requisitos genéricos de buena conducta, que va a hacer buen uso en el exterior, pues el pago de la responsabilidad civil, todos los requisitos genéricos que tiene cualquier penado, pero además tienen que haber cumplido 20 años como mínimo en el caso de los penados por terrorismo o organización criminal y 15 años en el resto de los penados.
Si obtiene esa clasificación y sigue actuando de una manera que refleje su posible reinserción, puede existir la posibilidad de que tenga acceso a la libertad condicional. Saldría a la calle, eso sí, pero no tendría la extinción de la condena.
Supone que si te revisan la condena, sales a la calle, pero no sales a la calle extinguiéndose tu condena. sino que si te la revisan, te van a marcar un plazo entre 5 y 10 años, como si estuvieras en libertad condicional, cumpliendo las condiciones y las exigencias que te digan, de tal forma que si las incumples grave y reiteradamente o cometes nuevos delitos, perderías esa situación de revisión o de libertad condicional y volverías nuevamente a la prisión, continuando a cumplir tu pena de prisión permanente revisable.
Para saber un poco más de esta prisión permanente revisable, nos atiende José Antonio Tuero. Es primer presidente de la sección de abogados penalistas del Colegio de Madrid. José Antonio, abogado, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿En qué casos se condena hoy por prisión permanente revisable?
Bueno, la prisión permanente revisable es la pena más grave que contempla el Código Penal. Es especialmente grave y se aplica en delitos, en determinados tipos de delitos de asesinato, cuando la víctima es menor de 16 años o es especialmente vulnerable, cuando ese asesinato viene precedido de un delito contra la libertad sexual, o se comete por miembros de una organización criminal, o en los asesinatos múltiples. Y además de los asesinatos, también se aplica con delitos de genocidio, lesa humanidad, delitos contra la corona y terrorismo con muerte o homicidio de jefe de Estado extranjero también.
Por lo que sabemos, y tras lo aprobado hoy, ¿en qué va a cambiar a partir de ahora la prisión permanente revisable?
Bueno, en realidad, Ángel, lo que ocurre es que se amplían los supuestos de hecho que habilitan a que se aplique esa prisión permanente revisable. Se extiende también a asesinos reincidentes y se extiende a quienes oculten el cadáver de las víctimas del asesinato, como sucedió, por ejemplo, con Miguel Carcaño en el caso de Marta del Castillo.
Oye, ahora mismo, esa ocultación del cadáver, ¿cómo se tipifica? Perdón, ¿qué pasa?
Pues la actualidad, la ocultación del cadáver no está penada. No se contempla como un delito independiente, ni tampoco como una agravante.
Yo no sé nada de esto, pero desde luego no es lógico, ¿no?, que no esté ni siquiera penado sabiendo que eres tú el asesino.
Bueno, ciertamente no es que no sea lógico, es que estas conductas producen un gran sufrimiento en los familiares de las víctimas y por lo tanto pues se pretende un mayor reproche, el mayor reproche penal posible, porque claro, no conocer dónde se encuentra el cadáver de un ser querido que te han arrebatado es muy doloroso, porque entre otras cosas pues también impide el duelo y cerrar el capítulo, ¿no?, la herida o tal. Entonces sí que ciertamente pues es una cosa muy que provoca ese sufrimiento muy muy importante en los familiares de las víctimas.
Claro, impide el duelo, fundamental, hay que ponerse en el lugar aunque sea mínimamente, pero también impide la investigación forense.
Claro, hombre, se encuentra un delincuente, lo que pretende es que cuando cometa un delito no sea descubierto. Entonces, pues, efectivamente impide la averiguación y en algunos casos incluso, pues, que si no hay cadáver, pues, ¿cómo se puede condenar por un asesinato? Tiene que haber más pruebas que apunten a la comisión del hecho del asesinato, porque si no hay cuerpo, ¿no?
Claro, lógico. En el caso de que el condenado a prisión permanente revisable tenga buena conducta o pueda empezar a solicitar permisos, ¿cuánto tiempo pasa? ¿En qué condiciones?
Bueno, lo que se contempla es el cumplimiento íntegro de la pena de privación de libertad durante un periodo de tiempo que puede abarcar entre 25 y 35. Es decir, una vez cumplida esta parte de la condena, mínimo de 25 y 35 años, la pena podrá, y llamo la atención sobre el detalle, que podrá ser revisada y se decidirá si se debe suspender o mantenerse, no estableciéndose un límite máximo de duración de esta pena privativa de libertad, y por ello se puede entender o se puede confundir con la pena de cadena perpetua que hay en otros países.
Claro, eso te iba a preguntar ya para terminar. En cuanto a legislación comparada, ¿cómo estamos?
Bueno, hay otros países que tienen una con penas similares o incluso que lo llaman directamente cadena perpetua, como por ejemplo en algunos estados de los Estados Unidos de Norteamérica, Holanda, Polonia, Japón, Austria, Suiza, Rumanía. Hay países que contemplan efectivamente la cadena perpetua, o en algunos casos que se llama prisión permanente revisable, y por ejemplo en Estados Unidos incluso existe en algunos estados la pena de muerte.
sea, que incluso un escalón superior. Pero bueno, no es una condena, no es una pena que no se aplique en otros países, sino que, como vemos en propios países de la Unión Europea, también se está aplicando.
José Antonio Tuero, abogado, gracias por la clase de penal. Buenas noches.
Gracias a ti, Ángel. Buenas noches.
Adiós, chao, chao.
Adiós.
Si hay un caso en el que esta medida sencillamente pone la piel de gallina, es el de Marta Calvo, asesinada en noviembre de 2019. El próximo mes de junio empezará el juicio a su presunto asesino, que sigue sin aclarar la ubicación del cuerpo, dónde la mató o qué hizo con ella. Más de 2 años en los que su madre Marisol ha vivido un auténtico calvario. Así lo contaba en la tarde aquí en COPE.
Supone el que yo realmente no tengo a mi hija. Yo, el duelo, yo no he comenzado un duelo. Yo sé que mi hija está muerta porque así me lo ha dicho la Guardia Civil. Pero, ¿cómo comienzas un duelo? El cuerpo y el cerebro está hecho para creer, tienes que ver. Yo lo que quiero es recuperar a mi hija, que me den a mi hija. Y esto que estoy haciendo, esto no es venganza. Venganza sería que yo ahora cogiera y matara a su madre. Yo lo que estoy haciendo es justicia.
Además, será también juzgado por matar a 2 mujeres más, así como por 8 intentos de homicidio con otras tantas chicas. Para Marisol, el día que desapareció su hija, su vida cambió, claro, para siempre. Es imposible ponerse en su lugar. No tenía ganas de levantarse de la cama y por su cabeza pasaban ideas de todo tipo.
Lo fácil es acostarse y no levantarse. Eso es lo que el cuerpo te pide. El cuerpo te pide, lo que quieres es morir, morirte. No quieres otra cosa, no tienes fuerzas para nada. Y cada día te cuesta más levantarte de la cama porque no puedes. O sea, la pena que tienes tan grande es que es imposible levantarte de la cama. Pero empecé y pensé que dije, no, esto mi hija no lo quiere.
Su hija es el motivo por el que decidió levantarse y dedicarse a intentar hacer justicia, tiró para adelante e impulsó esta iniciativa que servirá para endurecer la condena.
Un día pensé que dije, manos a la obra, Marisol, esta pelota la tienes en tu tejado, y así fue. Junto con Mariano empezamos, y mis abogados, le dije que esto tenía que cambiar y que necesitaba la ayuda de ellos. Nos pusimos manos a la obra y hasta ahora.
Ponte en situación. Es imposible poder aguantar tanto tiempo sin saber dónde está el cuerpo de tu hija, sin poder hacer siquiera el duelo. Por eso, para intentar descubrir las secuelas psicológicas o qué hacer después de este tipo de casos en las familias afectadas, hemos llamado a José Cabrera, buen amigo, psiquiatra forense. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola. ¿Qué tal, amigo Espósito? Amigos oyentes. Oye, aquí estamos escuchando estas tragedias.
Terrible. Una pregunta, si me permites, primero personal.
Venga.
Después de tantos años atendiendo a familias así, a víctimas así, después de ver esos cuadros terribles, José, ¿puede ser frío? ¿Te puedes poner en su lugar?
No, es te imposible. Puedes poner en su lugar. No, te puedes anestesiar. Anestesiar porque es que es humano. Quiero decir, yo no sé las autopsias que habré hecho en mi vida, pero cuando te niegas, por ejemplo, a abrir un féretro porque dentro está un hijo que está destrozado y quieren verlo antes de enterrarlo y dices tú que no se abra ese féretro, con la familia delante llorando, eso una y otra vez al final cala. Pero hay que anestesiarse, si no, no se puede vivir. Por lo menos los forenses no.
Claro. ¿Qué supone para estas familias, para esta señora, para Marisol, después de tanto tiempo, sabiendo que un animal ha matado a tu hija, no tener ni siquiera nada para enterrar, para despedir o para incinerar?
Pues lo que supone, y lo ha explicado ella muy bien, es un dolor permanente, permanente. Da igual el analgésico que tomes, puedes tomar antidepresivos, puedes tomar hipnóticos, puedes hacer psicoterapia. Y lo único que consuela en estos casos, solo para aquellas personas que tengan la fortuna, es la religión. Quiero decir, solo aquellas personas que tengan un espíritu y que tengan unas creencias pueden acogerse a ellas. El resto de los ciudadanos mortales sufren un dolor que no se cura con nada, pero con nada a lo largo de toda la vida. O sea, es un tormento sin fin.
¿Qué puede pasar por la cabeza? ¿Cómo se puede entender humanamente un tío que se sabe que ha matado a alguien, como a la hija de esta señora, y que se pueda llegar a morir X años después, de viejo, sin decir dónde tiró el cadáver? ¿Qué pasa por esa cabeza?
Bueno, vamos a ver, el ser humano, ya, lo acabas de decir tú antes un poco veladamente, es decir, este animal, en realidad ni siquiera es un animal, porque los animales ya sabemos todos que matan por hambre, por proteger a las crías, etcétera. Estos sujetos no son animales, son sujetos anómalos, perversos y crueles, que no tienen castigo que satisfaga a la sociedad. Y solamente el sermón de la montaña, que cambió la moral del mundo, hizo que no nos cargáramos a estos tíos con el ojo por ojo y diente por diente. O sea, solamente eso. Porque si no, yo comprendo a esta señora. Es decir, no busco venganza, pero es que desde dentro de tu cuerpo nace un odio tan terrible que dice, este sujeto no puede estar vivo. No puede ser. Y sin embargo lo está, y son sujetos que cuando hablas con ellos en las cárceles, no creas tú que están torturados ni nada. Son sujetos que no tienen afectividad por dentro, no tienen sentimientos. Y sin sentimientos, pues se puede vivir perfectamente.
¿Hablas en plural de ellos? ¿Existe un denominador común en el perfil de esta gente?
Bueno, a mí me cuesta hablar de perfiles porque cada ser humano es distinto al otro.
Ya.
Pero lo que sí es cierto es que cuando uno ha visto muchos y muchas cárceles a lo largo de 40 años, al final empiezas a elaborar como una especie, no de perfil, pero sí de núcleo. Y en el núcleo de todos estos sujetos malvados, que no es el que mata en una reyerta o el que mata en un arrebato, sino estos sujetos que todos sabemos quiénes son, el núcleo es esa ausencia de afectividad profunda. Es decir, estos sujetos carecen del sentimiento, ese sentimiento que tenemos cuando un pajarillo está herido, cuando tu niño se hace una herida, cuando tu vecino llora, ese sentimiento que es lo más humano del humano, estos sujetos no lo tienen. Y algunos jueces han llegado a decir que si eso podría ser hasta un atenuante de la responsabilidad criminal. Menos mal que no lo han aplicado. Pero son sujetos todos cuyo núcleo es ese. Son capaces de no tener esos sentimientos. No los tienen, como quien no tiene apéndice.
Ya. Por tu experiencia, esto a lo mejor habría que preguntárselo a un penalista, pero este tipo de penas, ese endurecimiento, ¿puede ayudar a evitar que se reincida en este tipo de delitos? ¿Puede ayudar a evitar a que otro oculte el cuerpo?
Bueno, vamos a ver, yo creo que lo de la famosa historia y polémica de la prisión permanente revisable, etcétera, cuando más duras las penas, el malo sabe que la pena es más dura, y algo de disuasorio siempre es, por supuesto. Ahora bien, que eso vaya a abortar cualquier tipo de crimen futuro,
no.
Desgraciadamente no, porque lo sabemos. La pena de muerte existe en muchos estados del mundo y la gente sigue siendo criminal. Y si luego van al corredor de la muerte y les ponen la inyección letal y aquí paz y después gloria. Por lo tanto, yo no diría que eso... ¿entiendes lo que te digo? No, yo los oyentes también lo entenderán. Sí, eso no reduce, no es disuasorio como para que un malo malote lo repita, el crimen ese. Pero algo hay que hacer.
Claro, evidentemente. En estos dos casos, los asesinos reincidentes... Y aquellos que han ocultado el cadáver, ¿puede suponer un cierto alivio para estas familias?
¿La pena? ¿Esta pena que se les impone?
Sí, esta modificación nueva de esos dos casos.
Sí, un alivio como una brisa suave de aire en la cara, por supuesto. Esto a nadie le consuela cuando tienes esa tragedia en tu corazón clavada como una cruz. Es decir, eso no consuela a nadie. No consuela a nadie. Ni siquiera que lo ataran a un poste y le dieran de latigazos todos los días a las 5 de la tarde. Quiero decir, lo que ocurre es que, bueno, es una modificación que tiene un interés penal, ¿eh? Y que, bueno, que habrá que debatir y que habrá que ver cómo evoluciona en el transcurso del tiempo. Pero a una persona que sufre esa tragedia, como esta señora que ha acabado de hablar, es que no hay nada en este mundo. Quizá en el otro sí, pero en este, que la consuele. Nada, de verdad.
Claro. Y por último, claro, la pregunta del millón. Una bestia de estas, que ni siquiera es un animal, a pesar de la prisión permanente revisable de esos 25 años más X, ¿puede llegar a reinsentarse? ¿Puede volver a ser una persona, entre comillas, normal?
Jolín, esa pregunta, claro. La respuesta a esa pregunta... hay una respuesta políticamente correcta que ya no es la mía, porque yo no soy para nada políticamente correcto. Es decir, la respuesta políticamente correcta sería, bueno, hay que esperar porque la reinserción es necesaria, hay que pensar en positivo. lamentablemente pensar en positivo nos conduce a la ingenuidad más absurda. Entonces, la reinserción de algunos sujetos es imposible. Y cuando yo digo imposible, lo digo desde 40 años y de haber recorrido todas las cárceles de España, ¿eh? Ojo, no lo digo porque se me ocurre decirlo. Es decir, hay sujetos que son nuclearmente refractarios a cualquier medida de gracia. Nuclearmente. ¿Y ahora qué hacemos con estos? Pues ya se sabe, encerrados y la llave al mar. Punto pelota, puesto que la pena de muerte la hemos superado, como dije antes, desde el Sermón de la Montaña de Jesús. Así de claro.
Así de claro, es verdad. Terrible, pero es así. José Cabrera, es así. Psiquiatra forense, bueno, como siempre, gracias por la consulta.
Abrazos, por si te
van a otro todos. Para ti. Adiós, amigo. Chao, chao. La verdad es que por mucho legalismo, por mucha consulta de un psiquiatra forense, por mucha reforma del Código Penal, es imposible imaginar lo que tiene que sentir Marisol o el padre de Diana Kerr o tantos otros que han sufrido la monstruosidad de un ser humano tan cerca y que la siguen sufriendo, ¿eh? Hoy hemos hablado de la prisión permanente revisable después de que se haya aprobado en el Congreso el endurecimiento de esta condena. Veremos cómo consta cuando conste en el Código Penal. Un pasito más que puede servir para evitar, ojalá, alargar el sufrimiento insoportable de familias como la de Marta Calvo, la de Marta del Castillo, que a día de hoy siguen sin saber dónde una bestia tiró el cadáver de sus hijas. Hola, Palo.
¿Qué tal, Ángel? Tema duro, ¿eh?
Ya ves. Mensajito
sí,
de mutua nos
sí, porque llevamos dos años complicados. Y lo que buscamos es que nos haga la vida más fácil. Así que mira, lo tienes fácil. Apúntate y sobre todo cámbiate a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es. ¡Ucrania!
No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es un programa cultural sin pretensiones y sobre todo está hecho por gente que no solo ama el cine, sino gente que sabe transmitir su amor al cine a los demás.
Classics con José Luis García.
Los clásicos del siglo XX.
Esta semana, El Manantial con Gary Cooper. El viernes por la noche, en 13.
Qué ganas de volver a sentir esto. Con grandes viajes de Viajes El Corte Inglés, vuelve a vivir momentos mágicos viajando a lugares que te harán sentir. Colores, sabores, vive experiencias que recordarás para siempre. Costa Rica, Perú, Tailandia, Canadá, Bali. Reserva por solo 60 euros sin gastos de cancelación. Y de regalo, hasta 400 euros para tu próximo viaje. Vuelve a sentir el mundo con la confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
En Semana Santa, cultura y patrimonio, y procesiones, y conocer ciudades, y visitar museos, y turismo rural, y naturaleza, y senderismo, y gastronomía, y enoturismo. Esta Semana Santa, Castilla y León. ¿Y tú, cuándo vienes? Junta de Castilla y León.
Nueve y media, ocho y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Nos preguntábamos cuándo íbamos a notar en nuestros bolsillos el impacto de la guerra en Ucrania, cuándo se iba a trasladar a la cesta de la compra lo que cuestan de más. Las energías, las materias primas, el transporte, bueno, pues ya lo sabemos. Durante el mes de marzo el IPC ha subido hasta el 9,8%, 2,2 puntos más que en febrero. La inflación subyacente, la que deja fuera la energía y los alimentos, por ser muy volátiles, dicen, escala al 3,4. ¿Qué parte de ese porcentaje, que está muy cerca de alcanzar el 10%, es culpa de la guerra? Según la vicepresidenta, las tres cuartas partes.
El 73% del alza de los precios se explica por la evolución de los precios de la energía y de las materias primas. Está muy directamente relacionado con el ataque a Ucrania.
A mí me da que se ha pasado. Pero bueno, vamos a ver a los expertos. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Quizás el 73% de la subida del 3% que hemos tenido en comparación con el mes de febrero, en marzo, ¿no?
Ya, no el 73% de ese 9,8.
Efectivamente.
Ya, es que claro, explicado así. Oye, la senda alcista de los precios viene, como decimos, desde hace casi un año, con máximos desde diciembre. Siempre casi 3 puntos de media por encima que la Unión Europea. ¿Vamos a llegar al pico o no se vislumbra?
Bueno, chico, yo creo que esto no lo sabe nadie, ¿no? Porque imagínate, aunque hoy termine la guerra, Ángel, o mañana termine la guerra, la distorsión es tan grande y se llevan tantos meses comprando materias primas, y no solo gas o petróleo, litio, madera, hierro, grano, acero, chips, microchips, a precios tan altos que aún seguirían trasladándose a los precios finales del venta al público. Es decir, que lo que se ha comprado durante estos meses para transformar en productos va a seguir repercutiendo el precio pagado cuando se hizo la compra de esa materia prima.
Claro. El dato definitivo lo conoceremos en unos días, a mediados de abril. Estará ya en marcha el plan de choque del gobierno para paliar los efectos económicos de la guerra en Ucrania. Mira que le gustan las polisílabas. Bueno, preguntaremos luego a Daniel Lacalle si realmente va a servir para que paguemos menos por la luz, por el gas o en el súper. De momento, Funcas estima que el efecto en la inflación va a ser mínimo, el de este plan y estas medidas. Raimon Torres es su director de Coyuntura Económica.
¿Podría esto atenuar la inflación un punto porcentual? Que, bueno, además de ser relativamente poco con respecto a lo que estamos viendo de inflación, un 9,8, se trata de medidas transitorias y además que tienen un impacto presupuestario, por supuesto.
No sé dónde he escuchado que podría tener el impacto de un punto en esa inflación.
Sí,
¿tú cómo lo ves?
Lo acaba de decir Raymond, ¿no? Pero que es todo absolutamente transitorio, ¿no? Lo que ha venido a decir Funcas hoy es que este año sus previsiones es que la inflación va a terminar en una media del 6,8%. Es decir, que vamos a seguir varios meses más con la inflación por encima del 6% seguro, aunque la guerra parara y aunque estas medidas tengan ese impacto de un punto porcentual, teniendo en cuenta que en marzo ha sido de ese 9,8%, ¿no? Pero a mí lo que más me ha preocupado hoy, aparte de la inflación de Funcas, ha sido esa revisión del crecimiento del Producto Interior Bruto, ¿no? La vicepresidenta Calviño lo mantiene, que este año vamos a crecer un 7%. Y hoy ha dicho Funcas, que es un panel de economistas, que bueno, que ellos, siendo muy optimistas, lo ven en el 4,2%. Es decir, 3 puntos por debajo, que son algo más de 30.000 millones de euros.
El BOE publica las medidas que aprobó ayer el Consejo de Ministros. Sobre el sector energético no hay nada claro, todo depende de Bruselas, hay que esperar un mes, pero las eléctricas están ya en pie de guerra. ¿Por qué?
Bueno, y en Europa lo empiezan a llamar el Iberexit. Ángel, y hay un enfrentamiento entre energéticas dentro de España, de todas contra el gobierno y de Europa, a la espera de lo que nos que presentemos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que dicen las eléctricas? Bueno, pues dicen que tienen sorpresa en todo el sector ante unas medidas que no han sido consultadas, que no están alineadas con las directrices europeas, que no pueden conllevar importantes riesgos para el sector y que además va a ponerse en riesgo la reducción de la dependencia energética y la economía del país, favoreciendo, aseguran, los combustibles fósiles, que son los que ellos dicen han causado este problema. ¿Qué es lo que dicen las gasistas y las petroleras? Pues que no se pueden intervenir los precios internacionales. Y Europa está a la espera de ver cuál es el planteamiento, esa pócima de fierabras que le está mandando España y que no va a distorsionar el mercado europeo del gas, pero que pretende bajar el precio de la factura energética en nuestro país. Ese es el panorama.
¿Vamos a por el invitado?
Venga.
Vamos. Daniel Lacalle es economista jefe de Tresis. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Oye, ¿cómo haces, en resumen, una valoración general de ese plan con tantas polisílabas de la guerra, recuperación, bueno, yo qué sé, lo de siempre? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que el gran problema de este plan es que en realidad no deja de ser una mezcla de medidas que ya estaban en marcha con medidas que en realidad no tienen ningún efecto real sobre la inflación, porque están atacando las consecuencias, no las causas de la inflación. Entonces, el gran problema de este plan, primero, es que las, entre comillas, ayudas de 6.000 millones que están anunciando para los ciudadanos, ya las hemos pagado. El año pasado el gobierno recaudó más de 9.500 millones por ingresos extra por no ajustar los impuestos a la inflación. Entonces, literalmente nos está, entre comillas, dando una ayuda con nuestro propio bolsillo. Segundo, lo acabáis de decir, son completa y absolutamente coyunturales y no tienen ningún efecto estructural. O sea, no son medidas que lo que hagan sea fortalecer nuestra capacidad competitiva para reducir la inflación a largo plazo, sino que son medidas para parchear, fundamentalmente. Y además, introduce medidas que ponen en riesgo la seguridad jurídica y la inversión, como son medidas de esto que ellos llaman topar, ¿no?, que es un palabra inventado por el gobierno, pero básicamente limitar, que en realidad lo único que hace, sí, que en realidad lo único que hace es pasar la factura al año que viene, que también incide en lo que decía Pilar hace un momento. Es decir, lo que están diciendo de hacer con el gas y lo que están haciendo con las intervenciones en los precios no es nada más que el ya tristemente famoso en este país déficit de tarifa, ¿no?
Oye, Daniel, buenas noches. ¿Cómo es posible que Calviño diga con tanta exactitud que el 73% de la subida de los precios es por Ucrania? ¿Me he equivocado yo mucho al decir que creo que será de esa subida del 3% o no?
Bueno, primero, que el 73% de la subida de los precios no es por Ucrania, lo sabemos, porque España ya tenía la inflación más alta de los países de nuestro entorno, el 6,5%, antes de que ni siquiera hablásemos no de la invasión, sino de conflicto con Rusia. Segundo, porque no tiene absolutamente ninguna lógica lo que está diciendo, porque la inflación subyacente, que es la inflación excluyendo el efecto de la energía, ha subido al máximo de niveles del año 2008. Entonces, es completamente falso y me recuerda, desafortunadamente, en esta tendencia peronista que tiene el gobierno, a lo que dijo el otro día el presidente de Argentina, el señor Fernández, que dijo que de los 50 puntos de inflación que tiene el país, 40 son suyos y 10 son culpa de Putin, ¿no? Un invento literal, ¿no?
Sí. La verdad que no está mal. ¿Se ve, se lo preguntaba antes a Pilar, cuál es tu análisis, se ve tope para esa inflación?
Bueno, es muy complicado que no haya una traslación a la inflación subyacente de este efecto. ¿Por qué? La razón por la que en España tenemos una inflación, por ejemplo, se ha publicado la de España, 9,8%, es un 29% más alta que la de Alemania, que está 100% impactada por el efecto de Rusia. Ojo, el 29% más alta que en Alemania. ¿Por qué? Uno, en España tenemos la única tarifa eléctrica regulada que está ligada 100% al mercado diario. Por eso es un escándalo mediático y social todos los días el precio de la luz. En el resto de Europa eso no ocurre, se liga al mercado de futuros. Dos, en España tenemos una enorme cantidad de precios regulados y de costes regulados que se van encadenando a medida que suben los precios. Y por lo tanto, la inflación subyacente, excluyendo el efecto de la energía y excluyendo el efecto de los alimentos, se ha disparado también. Y es muy probable que en los próximos meses, lo que estamos viendo todos los días en las noticias con los transportistas, con los ganaderos, con las industrias, etcétera, las empresas que han estado aguantando todo lo que han podido para no trasladar a los clientes los precios, lo tienen que hacer. Entonces, el efecto inflacionario empieza a generar un efecto dominó. Y lo que comentaba el panel de Funcas es interesante, porque claro, ellos están estimando un 6,8% de inflación para final de año, pero ojo, para que se pase de un 9,8% al 6,8% en ese periodo, tendría que haber un auténtico desplome de los precios de, no solamente de la electricidad, sino de muchas, de la vivienda, del calzado, de los alimentos frescos, etcétera, etcétera. Y hay que recordar, volviendo a lo que decía Calviño, que es completa y absolutamente falso, que han subido el 98% de los precios. Que el instituto. Sí.
Termina.
Sí. No, eso, que han subido casi todos los precios, que el Instituto Nacional de Estadística está repitiendo una y otra vez, que esto no es por la guerra, el gas o el precio del petróleo, que esto son muchísimos factores, y que antes de que hubiese nada en la guerra ya teníamos vivienda, alimentos frescos, etcétera, 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 subiendo a niveles de doble dígito.
Bueno, entonces está subiendo todo, y lo que se pregunta la gente normal es, oye, ¿esto de la inflación se puede parar? ¿Qué hay que hacer para parar esto de la inflación? Porque ahora aquí también hay una guerra entre economistas, ¿no? ¿El Banco Central Europeo tiene que subir los tipos de interés? Pues no, esto es una crisis de oferta, de demanda, tal. ¿Cómo se para esto?
Hombre, es muy sencillo y a la vez políticamente muy poco apetecible. O sea, tú tienes una enorme inflación. ¿Generada cómo? En el año 2020 el Banco Central Europeo aumenta, con todo el mundo encerrado en su casa, aumenta su masa monetaria más de un 22%. Al aumentar masivamente la masa monetaria, se utiliza ¿para qué? Para disparar el gasto público. Cuando nos reabren la economía, al efecto reapertura se añade el efecto monetario de esa monstruosa inyección en el gasto público. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que reducir el gasto público, es decir, quitar dinero del sistema, y hay que bajar los impuestos, que no tiene efecto inflacionista, porque no supone poner más dinero en el sistema, sino devolver dinero a los ciudadanos. Y así no te cargas la economía en cuanto al consumo, la inversión y el empleo, y a la vez retiras el efecto inflacionario de las enormes inyecciones, además encadenadas en varios países, de gasto público, enviando a planes de infraestructura, de estímulo, de más estímulo, de más estímulo. O sea, se ha sobreestimulado la economía en un periodo en el que no había un problema de demanda, sino simplemente que nos habían encerrado. Claro. Y entonces, claro, el Banco Central Europeo tiene que subir los tipos de interés, eso es una parte, pero tiene que hacer otra. Y esa es la que no le gusta ni a este gobierno, ni sobre todo a este gobierno, que es el que más déficit ha acumulado, que es que tiene que dejar de inyectar liquidez en el sistema recomprando bonos, porque eso es aumentar la presión inflacionista. Entonces, eso hay que hacerlo, hay que bajar impuestos para que los ciudadanos, para que no se convierta un shock inflacionario en una crisis, en la que la razón por la que baja la inflación es porque nos vamos a una crisis tremenda y se destruye la demanda, y hay que fortalecer las reformas estructurales.
Antes te referías, Daniel, a la seguridad jurídica. Esta mañana te leía un tuit sobre el tema de los despidos derivados de la guerra. La imposibilidad de despedir si es por causa de la guerra. Claro, visto para alguien que sabe de esto lo justo, como en mi caso, ¿cómo se demuestra eso? ¿Cómo puedes obligar a un tío a que siga arruinándose?
Claro, es que además es absolutamente aberrante la batería de gente que ha salido a decir que es una idea buena. O sea, decir a las empresas que si han tomado préstamos ICO, que significa que se han endeudado con préstamos que tienen que pagar para sobrevivir, o han puesto trabajadores en ERTE, que es una ayuda de las empresas al Estado, porque un trabajador en ERTE le cuesta menos de la mitad al Estado que un trabajador parado. Que entonces no puedes despedir por causas de la subida de los precios energéticos. Entonces, que lo que te está diciendo literalmente es que en la época en la que, después de haberte ahogado a impuestos y de haber subido todas las cargas de costes de contratación, si además se han hundido tus márgenes y tus beneficios por los costes energéticos, tienes prohibido despedir. Es una absolutamente una aberración, la aberración económica, porque además parte de la base de esa visión ideológica de este gobierno, de que piensa que los empresarios se aprovechan para despedir. Ningún empresario quiere despedir. Un empresario lo que quiere es mantener el empleo. Por eso se han puesto tanta gente en ERTE, para mantener el empleo. Y al decir que eso ha sido una ayuda y que por lo tanto no puedes despedir ahora que estás al borde de la quiebra, es una sandez. Pero sobre todo, lo que le estás diciendo a los empresarios es que no merece la pena contratar, porque a la mínima que vengan mal dadas, te van a introducir todas estas medidas intervencionistas. Y vuelvo a recordar el ejemplo de Argentina, porque como lo están copiando todo del peronismo, es que están haciendo exactamente lo mismo. Está prohibido despedir, y ahí está Argentina con el nivel de pobreza y de desempleo, y desempleo real, no el oficial que tiene.
Y esto de intervenir los precios o permitir que las grandes superficies te restrinjan la cantidad de productos en caso de que haya mucha demanda, se pueden comprar. ¿A ti esto qué te parece? Sí.
Bueno, esto es, de nuevo, es igual que lo de la prohibición de despedir, es trasladar la atención, es como un juego del mago, ¿no? Es trasladar la atención del público fuera del problema y hacia otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te quiere decir? Que si hay un problema de escasez, no es culpa del gobierno ni de su mala política con transportistas, ganaderos, importaciones, etcétera, sino culpa de los supermercados que no te dejan comprar. Y esto lo hemos vivido, yo lo viví en el año 2014 en Venezuela, que te ponían un anuncio en la televisión que decía: señora, no acapare, ¿sabes? ¿No?
O sea, la culpa la tenemos el consumidor. ¿Por qué? Porque
claro,
acaparamos.
Esto es la historia del intervencionismo, pero de toda la vida. Primero, decir que no hay inflación. Segundo, decir que es transitoria. Tercero, echarle la culpa a las empresas. Cuarto, echarle la culpa a los consumidores. Y eso es lo que estamos viviendo. Entonces, lo que están haciendo simplemente es, igual que con lo del despido, en vez de que la gente piense que la razón por la que suben los ERTES y aumentan los despidos es porque la política del gobierno es un desastre, que piense que es que son los malvados empresarios que se están aprovechando de la subida de precios para despedir a la gente a la que, por otro lado, habían mantenido a toda costa durante todo este periodo.
Claro.
Y claro, ese es el problema. Sí.
En fin, ni qué decir tiene que lo de reducir el gasto público y bajar impuestos. ¿Qué quieres que te diga? No te arriendo las ganancias. Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Gracias, como siempre, amigo. Cuídate.
Un fuerte abrazo a los dos. Hasta luego.
Otro. Eso, Daniel. Chao, Daniel. Hablábamos hace un instante de empresas y empleo. Quédate con este dato. Los empleos sin cubrir en España aumentan un 42% respecto a 2020. Claro, la cuestión es, ¿por qué? ¿Qué se puede hacer para arreglarlo? Reyes Calderón, profesora, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
A ver, lo primero, ¿por qué ocurre esto?
Pues bueno, parece una esquizofrenia, porque tenemos que decir que el trabajo escasea en España, lo dicen los datos. Tenemos más de 3 millones de trabajadores sin empleo. Pero esos mismos datos dicen que tenemos 100.000 empleos sin trabajador. ¿Y cómo se casa eso? Porque parece un contrasentido, ¿no? 3 millones de trabajadores buscando empleo y 10% de las ofertas de empleo sin cubrir. Bueno, ese es un problema que está teniendo toda Europa, especialmente menos Alemania, yo creo que toda Europa y especialmente España. Faltan determinados tipos de trabajadores en determinados tipos de sectores, muy variados, ¿eh? Desde el sector agrícola, el transporte, por supuesto, la construcción, el sector eólico, luego también muy especializados, pues maquinistas navales o auxiliares de buques de pasaje, pero también desarrolladores de software o personas del sector servicios que estén bien formadas o que tengan idiomas. Entonces, se produce un desajuste entre las habilidades profesionales que se requieren y las que produce la educación española, y esos son empleos que no se cubren.
Claro. Pilar.
¿Y tú no crees, Reyes, que España tiene un impuesto al empleo que es muy difícil de soportar por los empresarios? Porque si tú realmente necesitas a alguien para cubrir un puesto de trabajo específico, lo buscas. El problema es el bajo salario que tienes que pagar por el altísimo impuesto que tienes que sufragar para contratar a esa persona.
Bueno, ese es otro factor, y es un factor muy importante, pero este es, yo creo que tiene otra naturaleza, y es que hay un desajuste bastante notable entre nuestros planes de formación y la demanda real. O sea, la universidad, incluso la formación profesional, están a años luz de la realidad del empleo real. Y entonces sacamos hornadas de estudiantes súper bien formados, pero no para los empleos que se necesitan. Es decir, hemos perdido esa conexión con la realidad. Y no es solo un problema de empleo, que lo es, ¿eh? Pero estaba leyendo un estudio de BBVA que cifraba la pérdida de eficiencia de este emparejamiento entre vacantes y desempleados. Decía que podía explicar el 31% de la caída del empleo y el 55% de la disminución del PIB. Y esto es muy grave, porque hay empresarios que montarían una empresa, pero ven tal escasez de trabajo en lo que están intentando montar su empresa que dejan de montarla. Y esos empleos no se generan. Eso procede de antes de los impuestos. Entonces, yo creo que hay aquí dos temas. Uno de ellos generalmente admitido, que es el desajuste entre los planes de formación de la universidad y la formación profesional española y lo que demanda la realidad. Que no hacemos ese trabajo conjunto. Y luego hay otro factor que no lo dice tanta gente, pero que a mí me parece que es esencial en España, no en otras partes de la eurozona, que es la intermediación entre el mercado de trabajo y el empleo. Es decir, nosotros tenemos a personas que el sistema mantiene durante el tiempo que están desempleados y que ofrece cursos de formación, pero no se traduce en una mejor recolocación de esas personas. Hay posiciones en las que van incluso 300, 500 personas y no se cubren. Es decir, la tasa de fracaso de esa conexión en España asciende al 60%.
Te iba a preguntar, esa desconexión entre el mundo universitario o la FP, me da lo mismo, para esos puestos de trabajo, ¿cómo se soluciona? ¿Por los centros universitarios, por los centros de FP, por la legislación, por quién?
Pues, para empezar, con sentido común. Yo creo que lo que hay que hacer es hablar.
Es algo así como decir que reduzcan el gasto público que ha hecho antes Daniel Lacalle.
Es que además esa desconexión, Ángel y Reyes, es que no es de antes de ayer. Es que no es de hace 2 años. Problema. Es que llevan 20 años. Yo no entiendo tantos estudios y nadie ha dado
cuenta.
Cuando
sabes
aquí
perfectamente por lo que dónde pasa. Van a venir los tiros, claro.
Exactamente. Pero fíjate, es para empezar la universidad, que es por lo menos el mundo que yo conozco más la universidad que la formación profesional, pero la universidad está hiperregulada. Entonces, cada cosa que tienes que hacer tienes que cumplir con una serie de reguladores que te piden resultados, competencias, habilidades, una serie de cosas, y te las y te dan paso a estudios que no tienen ningún futuro. La sociedad no se puede permitir formar a gente para después que se incluya en la bolsa de desempleados. Tendríamos que asegurar una empleabilidad, y para eso tenemos que hablar con las empresas. Pero para eso el Ministerio de Trabajo tiene que hacer un proceso de intermediación en el desempleo, dando cursos de formación que las empresas requieran, no los que a ellos les parezcan oportunos.
Claro.
Y en eso estamos fallando mucho. Idiomas, por ejemplo. Parece mentira, pero nuestros chavales no tienen todavía los idiomas que necesitan para el sector servicios, para el turismo, por ejemplo.
Es verdad. Pilar, la última.
Sí, bueno, es que sobre eso de los idiomas, yo estaba pensando ahora mismo, en la Comunidad de Madrid está implantado el bilingüismo. Y los mismos pedagogos que ahora dicen que no hay que estudiar la regla de tres en primaria, ni historia ni filosofía en secundaria, son los que decían que era un problema porque estos chicos aprendían mal porque hablaban dos idiomas.
Sí, no.
Entonces, yo no sé si también hay un problema pedagógico en este país y quiénes son los pedagogos que dirigen los planes de estudio.
Mira, ¿qué hace un padre que le preocupa? Bueno, todo esto se explica, hay una curva, ya sabes que en economía tenemos curva para todo, la curva V, que explica la correlación entre la tasa de desempleo y la tasa de vacantes, ¿no? Pero vayamos al sentido común. Un padre que le preocupa que sus hijos no puedan tener trabajo, ¿qué hace? Pues en vez de hacer un grado universitario, hace un grado doble. Es decir, sale con dos grados universitarios. O con un grado y un máster. Vale, pero ¿así nos aseguramos que tenga empleo? Pues no. No. Si esos grados no están ajustados al mundo en el que estamos viviendo, que estamos en la cuarta revolución industrial, si los chavales no salen con idiomas, conociendo un poco de data science, saber manejarse en datos, pues no les estamos ofreciendo mejores perspectivas. Entonces, acumular títulos, que es una cosa que hacemos muy bien en España, acumulamos, pero tienen que ser eficientes. Y yo creo que ahí nos falta mucha conversación entre el mercado de trabajo y las universidades, y también entre las universidades y los padres que se empeñan en que los hijos hagan determinadas cosas sin darse cuenta que ese mercado ya primero que los chicos no son los mismos, y segundo que esa visión ya no sirve, ¿no?
Claro. Bueno, me temo que el tema continuará. Hoy, fíjate, hoy esto, la cosa va de utopías: bajar impuestos, reducir el gasto público y cambiar o mejorar esa desconexión entre educación y mercado de trabajo, por pedir que no quede. Reyes Calderón, profe, como siempre, gracias.
Bueno, me encantan tus utopías.
Es súper interesante, ¿eh? Este debate es muy interesante.
Lo que es una catástrofe. Gracias, Reyes, cuídate.
Un abrazo a los dos. Hasta luego.
Adiós. Pilarín, mañana más.
Hasta mañana, sé bueno.
Adiós, chao.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ya llegó la primavera.
En tiempo primavera, de juego estamos muy contentos.
Primavera, primavera.
Porque este fin de semana hay liga. Porque hay motos y porque ahí estás tú.
¡Solo faltas tú!
¡Solo faltas tú!
Este sábado, Celta Real Madrid, Atlético de Madrid, Deportivo a la vez.
¡Esto es fútbol puro! ¡Esto es espectáculo!
Y el domingo, Fútbol Club Barcelona, Sevilla.
¡Banquillo Elena!
Y además, el Gran Premio de Argentina de MotoGP. Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Y los Beatles!
Los números uno del deporte.
¡Viva el Rasque Diem!
¿El Rasque Diem? ¿Querrás decir el Carpe Diem?
Eso era antes. Ahora lo que se lleva es el Rasque Diem.
Así que Rasque Diem.
Rascas de la ONCE. Desde solo 50 céntimos, vive el momento al máximo y gana hasta 1 millón de euros al instante. Rasque Diem. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.